Seguro que has visto películas como Geostorm o Interstellar en las que la Tierra se enfrenta a catástrofes climáticas porque nuestro planeta ha llegado al límite. De acuerdo, el cine es cine y es ficción, pero no deja de quedarnos la duda de si el cambio climático va a ser tan radical y destructivo. Hace unos días, en el suplemento dominical del ABC, nos encontramos un reportaje muy interesante sobre proyectos que se han propuesto o incluso se están llevando a cabo para luchar contra el cambio climático. Hay muchos y muy variopintos, y Miguel Soria, nuestro friki Soria, los ha sometido a examen. Les ha pasado el test del algodón.
Así es, Cristina, son 9 ideas y unas ya, digamos, están haciéndose y otras están sobre el papel. Así que ni cortos ni perezosos, hemos contactado con varios expertos que nos han dado la visión más realista.
Primer proyecto revisado, verás, cubrir, atención, los glaciares con lonas blancas para evitar el deshielo. Tratar de cubrir algo blanco con otro objeto también blanco para que refleje la luz, con lo que se conseguiría que el 85% de la radiación solar quedase reflejada.
Suena a ciencia ficción, a película de Kubrick, Spielberg y Nolan, pero no, ya hay precedentes de gente que lo ha hecho y hemos preguntado a Álvaro Rodríguez de Sabría, experto en el área de medio ambiente del IMF, institución académica, y nos ha dado la versión realista.
Pues dado que normalmente los glaciares están en las partes altas de las montañas, habría un coste logístico muy alto. Además, no dejaría de ser extender unas sábanas, que no sé si serían de un material plástico o de cualquier otra cosa, que tendría que ser resistente a los rayos ultravioletas para que no se descompusiera y no acabara esparcido por toda la naturaleza, además en zonas especialmente sensibles del planeta. Y realmente consistiría en una labor hercúlea de llevar sábanas gigantes a todos los glaciares y cubrirlos para que el reflejo del sol hiciera que se derritieran más lentamente. ¿Realmente eso impediría que se descongelaran tan rápido? No lo creo, porque la radiación solar seguiría haciendo que la temperatura global del planeta aumentase y se fueran descongelando por debajo de esas sábanas.
Bueno, pues un proyecto rechazado. Vamos con el segundo, en este caso relacionado con el mar y las algas. Lo afronta Jordi Soler, investigador del Instituto de Ciencias del Mar.
Más cerca el océano, como incrementa la temperatura del agua condiciona el ciclo de vida de las microalgas, y si tú les das unos fertilizantes, como haces con la hierba, pues entonces lo que haces es que van a crecer mucho más.
Vale, recurrir a esto tiene buena pinta, no vamos a negarlo. El problema es que casi seguro va a conllevar efectos negativos.
De entrada también lo que se ha visto es que también hay un efecto de acidificación. Fertilizar determinadas zonas con hierro o con otros elementos básicos que favorecen el crecimiento de las algas puede crear un efecto adverso que se propague en toda la biosfera, y de la biosfera es de lo que comemos. O sea, por arreglar la cuestión del CO2, quizás lo que hacemos es crear grandes problemas en la cadena trófica.
También descartado. Tercer proyecto. Y este es aún más radical y sorprendente, y además no tenemos constancia de que se haya intentado. Ahora verás por qué. Propone colocar millones de espejos en órbita para reflejar los rayos del sol de vuelta al espacio y formar con ello un panel de dimensiones nunca antes vistas.
Cristina, a mí me gusta cómo al quemar la ciencia y la tecnología, pero hay que reconocer que este proyecto es cuestionable. Y no solo lo digo yo. Es que me lo ha explicado Ricardo Harón, subdirector de Ecoagua y catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Demasiada superficie para cubrir, y imagínate el tamaño de los espejos y cómo los mantienes a esa altura, esos espejos, ¿no? Es muy complejo de mantener en posición, aunque hay tecnologías para los satélites posicionales y tal, pero esto no es un satélite, son pesos, toneladas o miles de toneladas que estarían en el espacio exterior y ver cómo se mantienen en esas posiciones. En los años 80 se hablaba al contrario, se hablaba de poner espejos para mandar el sol hacia Siberia y que no fuera tan frío el país y que pudiera colonizarse para agricultura. O sea que mira tú cómo ha cambiado la perspectiva, ¿no?
Pues van 3 de 3, Miguel, que son imposibles o muy difícilmente realizables, pero todavía hay más. Seguimos en las muy altas distancias, seguimos en el cielo. ¿Eres de los que imaginan formas cuando ves nubes? Pues ojo, porque esto te puede dejar de piedra. Un proyecto australiano pretende abrillantar las nubes que están sobre los mares, inyectándoles partículas de sal para hacerlas más blancas. Básicamente una técnica de gestión de radiación solar.
Pues les llamó la atención a los expertos y nos lo contaron. De hecho, fíjate, contamos hablamos con nuestro colaborador habitual, Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. ¿Quién mejor que él para explicarlo?
No depende del color de las nubes, sino de su composición, el efecto que puede tener con la radiación solar, con la radiación que nos llega directamente del sol, y que es verdad que en las superficies blancas rebota, pero tiene que rebotar cuando esa superficie, en este caso concreto de la nube, está formada por cristales de hielo, ¿no? Si no, realmente las nubes lo que hacen es absorber esa radiación. Por tanto, no se trata solo de una cuestión de blanqueamiento de las nubes, ¿no? Sino que esas nubes tienen que tener una composición de cristales de hielo, y eso solo ocurre en la alta atmósfera. Por tanto, es bastante complejo llegar a formar de forma artificial nubes que tengan cristales de hielo.
O sea que el proyecto no solo es ciencia ficción, sino que podría no ser exactamente lo que necesitamos para solucionar el cambio climático.
Si toda nuestra atmósfera estuviera cubierta con nubes blancas y formadas por cristales de hielo, la reflexión de la radiación solar sería muy elevada, ¿no? Con lo cual, es verdad que se podría producir un efecto de enfriamiento. Lo que pasa es que ese efecto de enfriamiento, si fuera de forma muy brusca, podría tener pues efectos importantes en el clima terrestre y, en definitiva, los seres vivos que estamos en la Tierra, ¿no? Por tanto, podría ser peor el efecto que la posibilidad de solucionar un problema de calentamiento como el que estamos abordando, ¿no?
El quinto proyecto es el más debatido y encontramos opiniones a favor y en contra. Hablamos de reforestar el Sahara. Sí, sí, el gigantesco desierto.
En este sentido, Álvaro Rodríguez, del IMF, nos explicaba por qué.
Realmente es una labor complicada, pero es una labor que se puede hacer. Existen especies especialmente preparadas para resistir zonas de baja o bajo nivel de lluvia y con altas temperaturas, y evidentemente es un proyecto de medio-largo plazo, pero que es uno de los más importantes que se podría realizar en este planeta, no solo en el Sahara.
Bueno, fíjate, parece que hemos dado un poco en una diana. Por su parte, Ricardo Arón, catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, también lo ve como algo muy posible.
Una vía que no podemos olvidar, reforestación o recuperación de zonas agrícolas, de terrenos agrícolas que sirvan, las plantas que estén en esa zona, sirven para captar el CO2 y retenerlo en su biomasa vegetal, que luego lo utilizamos para otra cosa. Podemos hacer biogás si queremos después con eso. O podemos reforestar, realmente reforestar con vegetación más arbórea. Los árboles son casi más de un 50% carbono, o sea, significa volver a política, vamos a llamarla, de ingeniería forestal.
La opinión discordante nos llegaba también de la mano de Jorge Olcina, que nos ha explicado que es un desierto con más de 9 millones de kilómetros cuadrados y, claro, reforestar una superficie así es casi imposible. ¿Por qué?
La existencia o no de vegetación depende de la propia circulación atmosférica, ¿no? En el Sáhara, en estos momentos, no ha sido así siempre, ¿no?, en la historia de la Tierra, pero en estos momentos, al menos desde que comenzó el periodo Holoceno, tenemos una circulación basada en un anticiclón, que es el que conocemos como el anticiclón de las Azores, que lo que hace es impedir la formación de nubes y de lluvias, ¿no? Por tanto, por mucho que reforestáramos, tendríamos que instalar sistemas de regadío con una cantidad de agua enorme para poder mantener esas nuevas plantaciones, ¿no?, y que tuvieran sus efectos. Por eso yo lo veo prácticamente imposible. Puede haber, a lo mejor, reforestaciones puntuales, en escalas locales, ¿no?, en la zona del Sáhara, especialmente en los perímetros, en la zona del Sahel, pero lo que sería toda la extensión del Sáhara realmente sería imposible, ¿no?
Bueno, por los bordes podrían empezar, Miguel, porque, por ejemplo, se podría hablar con Israel, que ha conseguido reforestar buena parte de su superficie y en unas condiciones climáticas verdaderamente adversas.
Mientras sea viable y realista.
Hay que reforestar, ¿eh? Eso sí que lo dicen absolutamente todos los expertos. Bueno, pues queda claro que la lucha no es nada fácil, pero que la imaginación está en marcha y que hay cosas que apuntan bien. Antes o después daremos en el clavo definitivamente. Muchísimas gracias, Miguel Soria.
A ti.
Nos cambiamos de hora para hablar de los adolescentes que sufren trastornos de comportamiento por la dependencia de las pantallas. Muy preocupante.